¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, colega de los medios, amigo de los medios de comunicación.
Así mismo, siempre detrás de cámara, detrás de la escena, digamos.
Andrés, hoy publicaste, estamos todos muy sensibles, Andrés, con respecto a este tema de la violencia intrafamiliar, del feminicidio, de las mujeres, de la violencia en sí, ¿verdad? Pero también que la evidencia más puntual de eso es el hombre agresor y la mujer víctima, por más que haya casos también en donde hay mujeres víctimas y hombres, mujeres agresoras y hombres víctimas. En este caso vos publicaste en tu Twitter un mensaje directo, Andrés, dirigido a alguien que posa con un arma de fuego. Contame un poco la historia que tratás de contarnos a todos y la advertencia que hiciste en tu Twitter, por favor.
Bueno, no quiero ser alarmista ni llevar el tema a un grado de exageración, porque también hay gente que lo toma a broma o toma mal este tipo de publicaciones y después tenemos que estar lamentando un titular en los diarios porque hubo una víctima más de la violencia o de la irracionalidad, digamos, cómo se manejan las relaciones maritales, ¿verdad? Y tengo una hija de un poco más de 30 años, con ella tenemos un nieto de 10 años, ella está separada de su pareja ya hace un tiempito, a raíz justamente de una situación de violencia en la pareja sostenida durante mucho tiempo.
Sí.
A raíz de esto, ella hizo todas las denuncias y todos los trámites, fiscalía de por medio, comisaría de por medio, con asistencia, digamos, y por algunos meses o por algún tiempo corto estuvo contenida la situación.
Sí.
Últimamente estamos viendo un comportamiento agresivo de parte del tipo del muchacho, ¿verdad? No me animo ni a llamarle yerno, ¿verdad? Porque realmente es una situación que lastima y modifica, digamos, ciertas cosas en toda la familia, no solamente en la víctima. Mi hija, y como te dije, hizo las denuncias, hizo todo lo correspondiente, pero viene la segunda parte de la historia, digamos, que es ese acoso permanente, esas amenazas en forma permanente, que alteran absolutamente el ritmo de vida, en este caso, de mi hija, que es la víctima, porque no puede trabajar normalmente, tiene que salir de su trabajo, su salud se ve afectada.
¿Qué tipo de actitudes tiene esta persona? Y contame el nombre, por favor.
Él se llama Ernesto Dávalos, él llega al domicilio de mi hija, él tiene restricciones, no se puede acercar a, creo que a 200, 300 metros, no sé cómo dice el expediente, pero él no se puede acercar, sin embargo, él viene al domicilio, se hace ver, se hace notar a cualquier hora, le envía mensajes, la acosa, la amenaza, bueno, y por ahí viene la situación de que a ella ya le está afectando la salud, ¿verdad? Bueno, no quiero entrar en detalles, pero tiene también certificados médicos de estar permanentemente aquejada de ciertas cosas a causa de este tormento, ¿verdad? Ahora, ¿por qué me decidí hacer esto público? Lo veníamos manejando con cierta reserva. Primero, porque yo soy una persona de medios, soy una persona muy conocida, creo que puedo tener cierta repercusión con mis colegas. Y segundo, estamos en una semana donde la sensibilidad es mayor por los casos recientes, ¿sí? Y como padre, yo no quisiera que el nombre de mi hija fuera el próximo titular en alguno de los periódicos. Lo digo así con todas sus letras porque...
¿Vos crees que eso puede...? Perdón.
La violencia es una espiral, ¿sí? La violencia empieza con un maltrato verbal, un simple empujón y es una espiral que va creciendo y termina mal. Entonces, antes de que esto pase a mayores, yo quiero dejar constancia pública de lo que está sucediendo, más que nada por eso.
Ahora, ¿vos crees que Ernesto, tu ex yerno, va a puede llegar a ese punto de violentar definitivamente a tu hija, a su expareja, y hasta el punto de asesinarla?
Yo temo cualquier cosa. Es una persona víctima del alcohol y de las drogas también. Tengo entendido que bueno, el comportamiento en circunstancias así a lo mejor puede llegar a ser extremo.
Uh-huh. ¿Y esta persona nunca recibió, o sea, hay una denuncia formal de violencia, hay un expediente abierto sobre violencia intrafamiliar?
Sí, hay un expediente.
¿Desde hace cuánto tiempo está abierto ese expediente?
Como te dije al principio, se hicieron todos los trámites pertinentes, ¿sí? Uh-huh. Y de ese modo se contuvo hasta cierto punto, pero ha vuelto, digamos, a la acción, ¿verdad? Entonces, antes de que vayamos para arriba con esta espiral de violencia, yo quiero que termine. O sea, quisiera yo como padre que esto termine.
Uh-huh. Ahora, ¿él nunca fue tratado, Ernesto Dávalos, nunca fue tratado?
No, no, tengo entendido que no.
¿Tratado psicológicamente, te digo, tratado su adicción?
No.
¿Vos decís que esta conversación que estás teniendo conmigo, esta denuncia que estás haciendo, crees que puede llegar a tener algún tipo de consecuencia?
¿Alguna repercusión? ¿A qué te refería? ¿Que él pueda tomar represalia?
Sí.
Sí, yo creo que sí. Es más, voy a decir un dato que no quería hacer público en las redes, pero te lo voy a decir. Uh-huh. Te lo voy a decir. Él tiene una hermana que trabaja en el Poder Judicial. Ella también ha sido parte, digamos, de ciertos diálogos con mi hija, como para que ella no denuncie, como para que ella no haga ninguna acción, ningún movimiento, tratando de tapar la situación. Pero yo entiendo, es su hermana y querrá protegerlo, ¿verdad? Uh-huh. Pero más que protección, lo que necesita es un tratamiento adecuado.
¿De qué manera lo protege su hermana a Ernesto y qué cargo tiene en el Poder Judicial?
Y la verdad que tendría que investigarte en qué unidad está, pero sí es funcionaria del Poder Judicial. Uh-huh. Nada, ha conversado con mi hija, le ha pedido que retire la denuncia, que ella se va a encargar de entorpecer todos los trámites, bueno, ese tipo de cosas que,
o sea, ella...
que si lo mirás desde su punto de vista son hasta medio lógicos, ¿no?
Espera, le dijo la hermana de Ernesto Dávalos a su ex cuñada, a tu hija, le dijo que retire la denuncia.
Sí, así
mismo. O si no, ella iba a trabar toda la causa.
Así mismo.
Dame el nombre, por favor, de la funcionaria judicial. Te pido que me des.
Te lo voy a buscar, busqué el otro día en el listado de funcionarios públicos, te voy a pasar el nombre completo en privado.
Perfecto. ¿Vos crees que después de qué tipo, hay hijos en la pareja, y qué pasa con esos hijos? ¿Qué régimen de relacionamiento hay?
Está frenado porque hay una restricción en el acercamiento, ¿verdad? Hasta que esto no se solucione, hay un régimen de visita o lo que fuera que vaya a disponer la ley, ¿verdad? Uh-huh. Yo tengo que estar haciendo uso de mi rol de abuelo y llevarme al nene a casa, con todos los trastornos que eso significa, tanto para la criatura como para mi familia y como para mi hija también, ¿verdad? Porque no le puedo ver, bueno, todo un tema en la primera vez.
Uh-huh. ¿Hay preocupación en la familia? Respondeme otra vez, por favor, porque se me pasó. ¿Hay hijos en la pareja?
Claro, hay un nene de 10 años.
Un nene. ¿Y cuál es la situación emocional de ese nene? ¿Él está viviendo con la madre, con ustedes?
Está viviendo con la mamá, pero lo tenemos que estar trayendo a mi casa, ¿no? Distrayéndolo. Ahora, en los últimos días no lo he visto tan afectado, pero sí estaba bastante contrariado con la situación, porque en un nene a esa edad es como que se le cae un ídolo, ¿no? El padre es un rol también fundamental en el crecimiento, sobre todo de un varón. Y vimos, digamos, ciertas actitudes que hemos tratado de ayudarle, digamos, de la manera más adecuada. No es fácil, quiero que me entiendas.
No, pero...
es fácil administrar un conflicto así desde afuera. Ni me imagino lo que es para mi hija vivir un tormento de varios años y tener la continuidad de esto después de haberse separado. O sea,
¿Vos después de tiempo te enteraste que ella era violentada? ¿De qué manera ella era violentada? Disculpame, te hago la pregunta, ¿verdad?
Pero... Físicamente, psicológicamente, sexualmente, de todo tipo. O sea, todo tipo de violencia del cual ella nunca me hizo partícipe. Yo me enteré este año cuando ella hizo las denuncias, estando ya esta persona fuera de la casa, ¿verdad? Uh-huh. Yo me enteré ahora, ¿no? No, si lo hubiera sabido antes, yo mismo me hubiera encargado de hacer todos estos procedimientos, pero no, yo me enteré hace un mes, un par de meses, nada más.
A mí lo que me llama la atención es la solidaridad mal vista de la hermana del hombre, hombre, que en vez de pedir que su hermano sea tratado psicológicamente, que es parte de la historia también, el agresor debe ser tratado psicológicamente cuando se presente la situación. Y no son contenidos psicológicamente.
Así mismo. Esto, bueno, no sé si te acordás cuando Carla Bacigalupo era ministra, ella propugnaba la idea de que ambas partes tenían que ser contenidas, ambas partes tenían que ser tratadas, sí. Ambas partes tenían que manejarse en paralelo, porque esto no es una cuestión de vos sos el agresor y vos sos la víctima, este es un problema social que va en crecimiento. Por lo, si miran las estadísticas, cada día tenemos más víctimas de todo tipo, ¿no? Entonces hay que solucionarlo, y hay que solucionarlo con todos los mecanismos que estén a disposición, psicólogos, no sé, con los niños tiene que haber un psicopedagogo, en fin, todas las herramientas que se puedan utilizar.
Y la historia de la familia, y tu hija ahora vive con su hijo en una casa que no es la tuya, ¿viven lejos?
No, viven independientes, sí, en Asunción.
Ah, pero vos no vivís cerca.
No, yo vivo en Lambaré.
Y esa es la preocupación, ella está prácticamente sola.
Y sí, así es.
Qué historia terrible. Te agradezco antes que nada de haber compartido con nosotros. Esto no es una cuestión de morbo, esto no es una cuestión de ir escarbando y de ir personalizando esta historia y no quedarnos en las historias personalizadas. Es ir contando lo que está sucediendo en verdaderas tragedias familiares, en verdaderas historias terribles, y es por eso que es el testimonio es lo que debe golpearnos en la cara para despertarnos y para... salir y combatir esta situación realmente. Realmente te agradezco muchísimo, Andrés.
Si podemos combatirlo de una manera correcta, ¿sabes cuál es?
Sí.
Es que no tiene que haber más silencio cómplice. Uh-huh. Ni de la familia, ni del vecino, ni del pariente, ni del profesor en la escuela, ni de nadie. Ninguna persona que esté relacionado con la víctima tiene que guardar silencio. Mientras guardemos silencio cómplice, vamos a seguir teniendo titulares donde va a decir fulana falleció víctima trágicamente, a lo mejor de maltrato físico de parte de su marido, su novio, etcétera. Y por otro lado, desde el primer día de relación de una mujer con un hombre, tienen que establecerse los límites. Vos le permitís desde el primer día cualquier acto de barbarie, eso va a ir en crecimiento. Eso se tiene que cortar de raíz.
Andrés Mario Valencia, muchísimas gracias por tu testimonio. Ojalá que esto se resuelva positivamente y ojalá que los órganos que tienen que intervenir intervengan y que el agresor sea contenido. Debe haber una contención finalmente del agresor en este país, porque la famosa orden de restricción es una verdadera tontería. No sirve para nada, para nada, para nada. Andrés Mario Valencia, gracias, querido.